Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 11 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida en estos momentos al programa La Glorieta de este lunes 18 de noviembre. Estrenamos nueva semana en un mes que ha estado marcado en la actualidad local por el inicio de los trámites para rescindir el contrato con Apacisa, con el fin de evitar la construcción de un nuevo mercado central con aparcamiento subterráneo como estaba previsto. La aparición del refugio de guerra que hay bajo el mercado y el informe de ICOMO son razones suficientes para el equipo de gobierno, mientras que la oposición en bloque aseguró el viernes que no, que se opuso a la rescisión por considerar que no hay argumentos jurídicos de peso que eviten al municipio el pago de una indemnización millonaria a la empresa por anular el contrato. Un tema que seguirá dando titulares, ya que el Gobierno no ha cerrado la puerta a la negociación con la empresa adjudicataria. Por tal motivo, hoy hablaremos con los placeros sobre este asunto y también hablaremos del patrimonio como el que el Gobierno quiere poner en valor, abriendo al público para que puedan ser visitados algunos de los refugios de la Guerra Civil, entre ellos el del Mercado Central, que aún se conservan en buen estado. Una exposición ubicada en la Orden Tercera, en el Pla de Sant Josep, el refugi de la memoria, así lo constata. Por ello, hoy tendremos con nosotros a los responsables de esta exposición. También hablaremos de poesía con un escritor checo afincado hace dos décadas en Elche y acabaremos hablando de la compañía Maracaibo Teatro, ya que estrenará un nuevo espectáculo. Y como todos los lunes, tendremos tertulia deportiva sobre las 10 de la mañana, pero antes comenzamos con nuestras secciones musicales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues vamos con la primera de las secciones musicales, en la sección de canciones de cine. Esta semana comenzamos con la película Forrest Gump, todo un cuento americano que se llevó hasta 6 Oscars. La película de Robert Zemeckis se convirtió en un fenómeno social en Estados Unidos y si tuviéramos que hacer un recopilatorio de las mejores canciones del pasado siglo, no podría faltar Wilson Pickett, el cantante afroamericano que destacó como estrella de soul sureño. Su canción no faltó en este cuento americano.
Ah!
Pues el rey del soul. Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar la voz de una de las vocalistas de este estilo musical más destacadas de este país, Ludmila Fernández, quien gusta por su buen registro y sobre todo por el dominio que hace del scat, ese canto sin palabras, onomatopéyico y con buen ritmo. Juzguen ustedes.
I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights out the night. Ooh, I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Story. He's the bond that I have made. And cats were born to give chicks fever. Be it that he to see degrees, they give you fever. When you kiss them, fever if you leave and learn. Fever, fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Y del jazz vamos a la poesía hecha canción. Recordamos al poeta Ángel González, perteneció a la generación del 50 y fue premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 85 y amigo del cantautor Pedro Guerra, con el que compartió gustos y el libro disco La Palabra en el Aire. Escuchamos uno de los temas que recoge este libro disco, son Las Gaviotas Amor, donde ambos hacen música y también poesía.
Son las gaviotas, amor, las lentas, altas gaviotas. Son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor, las lentas, altas gaviotas. Son las gaviotas, amor. Mar de invierno, el agua gris mancha de frío las rocas, tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar, el viento borra el perfil de las colinas de arena, las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu sombra. Algo gritan en lo alto que tú no escuchas. Absorta son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas son las gaviotas, amor.
Mar de invierno, El agua gris mancha de frío las rocas. Tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar. El viento borra el perfil de las colinas de arena. Las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu forma. Algo grita en lo alto que tú no escuchas, absorta.
Son las gaviotas, amor, las lentas altas gaviotas. Son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor, las lentas altas gaviotas. Son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor. Son las gaviotas. Son las gaviotas.
Y nos vamos a la sección de música actual. Nos fijamos en el grupo murciano Secon, que el pasado año sacó nuevo disco, Mira la gente, donde siguen rebosando esa alegre melancolía que caracteriza su música.
Sexo hedonista en vagones apartados, de noches viendo cine japonés subtitulado. Ayer en la cornisa estaba imaginándolo y mis ojos entendieron al contemplar el espectáculo de un
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando son las 9:15 de la mañana comenzamos ya la primera de las entrevistas. Hemos dicho que este mes se ha caracterizado en la actualidad local por esa decisión del equipo de gobierno de rescindir el contrato con Aparcisa. El pasado viernes en Junta de Gobierno se aprobó la moción para encargar a los técnicos de urbanismo y contratación y a los servicios jurídicos pues que realicen ya los trámites para comenzar a anular un contrato que se adjudicó con Aparcisa para construir un nuevo mercado central con aparcamiento subterráneo. Saben ustedes que este proyecto ha estado bloqueado desde entonces, desde la adjudicación. Ahora todos los grupos de la oposición en bloque el viernes le dijeron al equipo de gobierno que se va a judicializar este asunto, este acuerdo, porque consideran que no hay argumentos jurídicos. Hemos escuchado a los responsables del equipo de gobierno aportar esas razones, dicen que hay razones suficientes para anular, y hemos escuchado a los grupos de la oposición, en especial al Partido Popular también, sus razonamientos y sus acusaciones. Por eso queremos ahora escuchar a una de las partes más afectadas, que son los placeros del mercado central, quienes sí creyeron en el proyecto y quienes están junto a Aparcisa intentando que el mercado central se construya con aparcamiento subterráneo. Por eso tenemos con nosotros este lunes a Manuel Valverde. Él es el presidente de la Asociación Nuevo Mercado de Elche. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bien, pues nos gustaría, hemos querido dar voz a los afectados porque ustedes invirtieron en este proyecto y ahora, el viernes, el equipo de gobierno dijo que parece que van en serio. O sea, no es, han emprendido un camino que no parece que vaya a ser de retorno, y es que de forma unilateral van a anular el contrato con Aparcisa. ¿Ustedes en qué situación se quedan?
La misma que estábamos hace 5 años.
¿Qué es?
Igual, no hay ningún cambio. Pues esperando para que se le dé la solución que se le tiene que dar, que es hacer el nuevo mercado central, lo que se ha firmado. Fuera de ahí, y dada la circunstancia de que no se han encontrado ningunos restos arqueológicos de importancia, para que eso se frene, que era lo único que podía frenar, de momento, tenemos que esperar a que se terminen las catas y se haga el proyecto tal cual está firmado.
El ayuntamiento va a decir, la empresa le consta que ha pedido permiso para continuar excavando, pero el ayuntamiento va a decirle a Cultura que no dé esa autorización. ¿Ustedes saben en qué situación se encuentran estas peticiones?
Bueno, se presentó por registro una petición para que se siguieran las excavaciones, según nos comentó la empresa Aparcisa. Y estamos esperando. Lo que no sé es en qué se basa el señor alcalde o el equipo de gobierno para contar con Cultura para unas cosas y aconsejarles para otras. No lo entendemos.
Pero el alcalde, el equipo de gobierno, habló con ustedes y les explicó precisamente las razones que tienen para anular el proyecto del mercado. ¿Ustedes no las entienden? ¿No entienden que el informe Gomos o el hallazgo?
No, porque lo que me sorprende es que el portavoz del equipo de gobierno estos días diga que hay gente que se empecina en decir que son motivos políticos cuando no son. Bueno, si nos lo dijo el señor alcalde en toda la cara, que es una decisión política y que no se va a echar más para atrás. O sea, es una decisión política y no se va a hacer por eso. O sea que, y cómo el refugio, ellos van dando saltos, de salto de mata en mata para ver a qué aferrarse, pero vamos, que no hay no entendemos por qué esa decisión. Bueno, sí, lo entendemos, simplemente por una decisión política.
El Partido Popular, la oposición el viernes, fue el Partido Popular quien anunció que iban a denunciar al equipo de gobierno ante los tribunales por oscurantismo. ¿Creen ustedes que este proceso se ha llevado con opacidad? ¿A ustedes les han dado información?
Bueno, ha habido plataformas y colectivos que han tenido más información que nosotros en todo momento, pero el oscurantismo es que no lo quieren hacer porque dicen que es un proyecto de la oposición o que se adjudicó en tiempos de gobierno de otro partido político. Y hasta ahora siempre han dicho que no se va a hacer, que no se va a hacer, que no se va a hacer. Lo que pasa es que ahora pues han sacado pecho. Yo siempre lo he tratado de bravuconada y lo sigo tratando, pero bueno, hablará la justicia, digo yo.
Ustedes nos gustaría saber en qué situación se encuentran, porque dicen que es en la misma que hace 5 años cuando se adjudicó, o 4, ¿no?
Igual.
Si están igual, pero ¿cuál es la situación de espera? ¿Ustedes están perdiendo dinero o el mercado provisional está funcionando?
A ver, el mercado provisional está funcionando, pero con el aparcamiento y con el apoyo de los demás comercios del centro funcionaría mejor. Digo, funcionaría y no lo aseguro. Porque, claro, ahora dirán que si yo soy rapel, etcétera, etcétera, o que tengo una bola de cristal, no. A la vista está que cuando funcionaba el centro correctamente y nosotros estábamos, digamos, defendiendo el mercado, pues todo iba bien. ¿Qué pasa? Que al carecer de aparcamiento, si el ayuntamiento cada vez quitar más y más zonas de aparcamiento, pues el mercado fue a pique, el comercio del centro a la vista está también y creemos que la solución pasa por el aparcamiento subterráneo. La gente tiene que aparcar en algún sitio, y lo que demandan es aparcar debajo, o sea, lo más cerca posible, porque el aparcamiento del Gran Teatro, el del MAE y el del Palacio de Congreso siempre ha estado y no nos ha servido para nada. Ha servido un poquito, pero no era la solución. Entonces, estamos con la incertidumbre de que cuando cambió el equipo de gobierno, pues empezaron a decir que ya no se iba a hacer, y estamos en ese compás de espera que dura ya 5 años.
Y en ese compás de espera, ¿ustedes han podido ver alguna propuesta alternativa para compatibilizar el aparcamiento subterráneo con el refugio de la guerra por parte de la empresa Partisa?
Están trabajando en ello. Bueno, nosotros tenemos constancia de que la empresa ha trabajado en la forma de poder proteger la parte visitable o que se pueda hacer visitable del aparcamiento. Y que renuncien a un número de plazas, como ya renunciaron cuando aparecieron los baños árabes. Pero lo que hay que hacer es dejar que la empresa se exprese, igual que se debería haber dejado cuando se propuso la entrada a la salida, o los informes que se han mandado a ICOMOS y que a los que han hecho caso omisos, de la fluidez de tráfico que habría, la carga de tráfico que habría, que sería mucho menor a la calle ahora, pero no les dejan. Nosotros estamos en medio como una pelota de tenis, es decir, que a nosotros nos están tratando desde el equipo de gobierno, pues ahora diciendo que si tenemos que pactar con ellos, que si lleguemos a un acuerdo con la Partisa, no, si el acuerdo con la Partisa está firmado desde el año 2015, está firmando un contrato, no podemos llegar a más acuerdos. O sea, que nosotros lo que queremos es un aparcamiento subterráneo debajo del mercado central nuevo, que es el proyecto que se adjudicaron una concesión pública administrativa y legal.
Con lo que una rescisión de contrato negociada lo ve usted en estos momentos inviable.
Hombre, en principio sí. Nosotros estamos manteniendo conversaciones con la empresa y tanto la empresa como nosotros vamos de la mano. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos un contrato firmado. O sea, esa relación de contratar no se puede romper ahora sin llegar a un acuerdo nosotros, pero es que no vamos a llegar. Quiero decir, si hubiera algún motivo suficiente como para decir, bien, pues nos vamos, pero es que aparte, el ayuntamiento no nos ha dicho, vale, lo único que ha dicho, vais a seguir manteniendo la actividad comercial donde estáis, pero ¿hasta cuándo, cómo, luego dónde nos vamos? No sabemos nada.
Por eso mismo, ¿ustedes darán el paso con la empresa si al final deciden llevar a los tribunales al ayuntamiento, deciden denunciar al ayuntamiento por una rescisión inviable para la empresa?
Nosotros tenemos que ir de la mano de la empresa, claro, vamos a ver. Nosotros podríamos denunciar a la empresa en caso de un pacto entre ayuntamiento y empresa y nosotros nos quedáramos ahí un poquito en el aire. Pero si lo que queremos es hacer que el proyecto se lleve a cabo, tenemos que ir de la mano de la empresa, normal.
Pues muchísimas gracias, Manuel Valverde, presidente de la Asociación Nuevo Mercado Central de Elche.
Gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch, Radio Marca.
Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor.
La información más completa en el 101.4, Teleelch, Radio Marca, sobre todo Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Tras el éxito de Ferroqué y La Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroqué y La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expocar. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong. Es tu gran oportunidad, no lo dudes. Arranca y hazte con el tuyo.
Teleelch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 28 minutos y continuamos con más entrevistas, la que teníamos prevista para las 9 y media. Y es que la pasada semana se inauguró en el Centro Cultural de San José, en la Capilla de la Orden Tercera, una exposición sobre el pasado, el presente y el futuro de esta ciudad, con fotografías de antes y después de la Guerra Civil Española hasta nuestros días. Su objetivo ha sido fijar un espacio de reflexión para conservar la memoria histórica colectiva y ayudar a recuperar con acciones de futuro a algunos de esos espacios de memoria que están ocultos en el subsuelo de la ciudad, como la red de refugios antiaéreos que se construyó para mantener a salvo a la población de los bombardeos que afortunadamente no se produjeron durante la Guerra Civil en este municipio. Pues para hablar de esta exposición tenemos con nosotros a sus responsables, a uno de los organizadores, el director de la Cátedra Pere Ibarra, el doctor en Historia Miguel Ors, muy buenos días, y al arquitecto Ángel Rocamora, quien es el comisario de la exposición, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, Miguel, el objetivo de esta exposición, Refugi de la Memoria, es precisamente el tener una concienciación de que hay que recuperar ese patrimonio que sigue oculto y que sigue destruyéndose por falta de sensibilidad.
Bueno, precisamente Refugio de la Memoria, el Refugio de la Memoria es un libro de Tony Judd que él habla de la importancia que tiene la recuperación de la memoria, ¿no? El conocimiento del pasado nos hace mejor, dice Tony Judd, ¿no? Y entonces yo creo que es una primera apuesta por un trabajo que se va a hacer en los próximos años en torno al refugio de la Plaza de Germaníes y por tanto se trataba de empezar a recuperar materiales que puedan ir a ese refugio una vez se contemple ya como museo, ¿no? Y esto salió de un proyecto que hizo el Ayuntamiento, la Concejalía de Urbanismo y sobre todo a través de uno de los técnicos de patrimonio, que es Gregorio, y se pidió una subvención al Ministerio de Justicia. Esa subvención se concedió y con esos fondos se ha podido hacer una exposición que se llama así, El Refugio de la Memoria, y cuatro conferencias. Dos de ellas tuvieron lugar ya la semana pasada, y nos quedan dos conferencias de dos profesores importantes de la Comunidad Valenciana, el catedrático de la Universidad de Alicante, Glicerio Sánchez Recio, que viene mañana a Elche al Salón de Actos del CEU San Pablo en la Plaza de los Reyes Católicos, y el jueves uno de los grandes investigadores de alicantinos, que es Francisco Moreno Sáez. Glicerio va a hablar sobre la historiografía de la Guerra Civil y del franquismo hasta hoy, y Francisco Moreno Sáez va a hablar de la represión de franquista en la provincia de Alicante, ¿no? Esos son los dos temas. Yo lo que sí que quiero es felicitar al arquitecto Ángel Rocamora, porque en un tiempo récord pues ha hecho una exposición, yo creo que brillante, ¿no? Sobre lo que es esta ciudad antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, siendo protagonistas exclusivamente el pueblo de Elche. Por ejemplo, creo que no hay ningún retrato, ningún individuo que aparezca como personaje relevante, y todas las fotografías lo que hacen es mostrar la ciudad de Elche y mostrar a la gente de Elche, digamos, pues antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, ¿no?
Por eso se ha contratado a un arquitecto, se ha encargado a un arquitecto este trabajo y ha sido el comisario de esta exposición.
Sí, claro.
Era importante, ¿no? El descubrir cómo el visitante tiene que ver cómo era Elche antes, sí, y después. ¿Y cómo lo ha conseguido Ángel?
Pues cuando recogimos el relevo del encargo por parte del ayuntamiento y con gente que tiene tanta información sobre esa franja temporal como es la cátedra, por ejemplo, y ese Gregorio con todas las arquitecturas de esa época, tanto del Clot como dentro de la ciudad, las civiles y las militares, lo que intentamos fue transmitir una primera imagen general que la gente que tiene esa información y que la va pasando a limpio, como Miguel, la conoce, y es como un imaginario que tienen como clarísimo en la cabeza, pero ocurre que damos por hecho muchas veces que eso está claro, y lo que hay que hacer es invitar a toda la gente que se lleve la sorpresa, porque no toda la gente lleva esa imagen en la cabeza del Elche de antes, durante y después. Ayer estuve visitando la exposición. Me dicen que la está visitando una media de unas... Fin de semana, por ejemplo, ayer eran más de 70 personas. Era un continuo. Y estuve hablando con varias personas y se llevan la sorpresa de conocer las imágenes que desconocían de la ciudad de esa época. Y uno de las sensaciones que hemos querido transmitir es un hilo continuo desde antes de la guerra hasta la actualidad, mirando hacia el siglo XXI, de gente del mismo sitio, de Elche, que es una de las sensaciones que todo el mundo extrae de la forma de exponer esa información gráfica, que la puedes encontrar en muchos sitios, pero necesitas darle un formato de hilo continuo, explicando que estás en Elche, que es gente de Elche, y es una de las sensaciones que yo creo que intentas y logras transmitir, de que estás viendo imágenes y te ves tú reflejado en todas las épocas, hasta llegar como yo, que jugaba balonmano y me veía en el parque deportivo de los años 70, uh-huh, intentando reconocer ya a alguien. Y eso ocurre durante todo el hilo argumental, ¿no? Y yo creo que esa memoria, uh-huh, es importante para todo el mundo que la visita.
Hey, tengo entendido entonces que esta exposición es la que se va a llevar al Paseo de Germanías, al Refugio de Guerra, cuando se abra. ¿Es la adecuada?
Sí, por lo menos yo creo que el que un grupo de gente nos pongamos a trabajar juntos, yo creo que es una manera de aproximarnos a lo que puede luego ser un museo permanente, un lugar de visita, de recuerdo. Por ejemplo, yo creo que el Refugio de la Memoria debería ser el lugar de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil, ¿no? Al tratarse de la arquitectura de guerra, ¿no? Como decía Santos Julián, que murió hace un par de semanas, ha muerto, y decía que tenemos que cargar con todas las víctimas, no con unas cuantas, ¿no? Con todas las víctimas, ¿no? Y eso significa la guerra y la posguerra. A mí me gustaría añadir que en este trabajo también, por ejemplo, ejemplo, mañana tenemos una visita al cementerio municipal a las 9 de la mañana con un primer instituto, el NID del Alba, y hay una asociación de profes de historia que se ha constituido en este tiempo, que está trabajando también en la difusión, en la divulgación de este tipo de materiales, ¿no? La asociación se llama María Teresa Vega, un día vendremos a contártelo.
Y sí, porque es el nombre de una ilicitana.
De una ilicitana, de una profesora de historia que encandilaba a sus estudiantes, y lo hemos oído, Vicente Soler dio buena prueba de ello, y le hemos querido poner el nombre de María Teresa Vega a esa asociación de enseñantes de historia, ¿no?
Entonces, ¿pero fue víctima de la
guerra? No, fue víctima de su tiempo, pero vamos, la señora pudo dar clases de historia aquí enfrente, en lo que era el Colegio de la Asunción, y hemos querido recordar su nombre, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar juntos. Mañana hacemos una sesión de visita al lugar más importante de la memoria de esta ciudad, que es el Cementerio Viejo. Y por tanto, esa asociación también se está involucrando todo lo que podemos para que todos los institutos, porque yo creo que es lo mejor. Fíjate, el jueves pasado hubo una conferencia en el CEU, el salón de actos se llenó porque fue gente de institutos, ¿no? Porque hubo profesores y profesoras que se encargaron de que las conferencias fueran escuchadas, ¿no?
Lo ha dicho Ángel, que está teniendo mucho éxito esta exposición, está entrando mucha gente, que le sorprende el Elche de antes y después de la Guerra Civil. Y a mí me gustaría saber, ese Elche, esa ciudad, ¿cómo ha evolucionado? En la Segunda República el patrimonio se conservaba mejor, ¿en la Guerra Civil se destruyó o se destruyó después?
Bueno, es un poquito largo de contar, pero fíjate, por ejemplo, uno de los periodistas...
Pero intentáis, se aprecia en esa exposición.
Claro. Hombre, se aprecia, lo que pasa es que también si te lo cuentan mejor, ¿no? O sea, sí, porque, por ejemplo, mira, los 2-3 años más importantes del siglo XX fueron 1961, 32 y 33. Y no se trata de que seamos prorepublicanos o promonárquicos, no. En el 31 el Misteri es declarado Monumento Nacional. En el 32 se crea el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, que es lo mejor que nos había pasado en los últimos siglos, ¿no? Que sabes que fue clausurado el año 39 porque era un instituto republicano, era un instituto manchado de pecado, ¿no? Porque era republicano. En el 33 se aprueba la primera ley de protección del Palmeral. En el 32 se inaugura la Casa de Socorro. Y casi a las puertas de la República comienzan a funcionar las escuelas graduadas. Nunca nos había pasado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno oye en la tele a periodistas como que sale en todas las televisiones, Paco Maruenda, ¿no? Decía, la Segunda República fue un fracaso. Pues mire usted, en algunos sitios empezó estupendamente bien. Luego es verdad que acabó como acabó, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que la gente, yo creo que merece la pena, por lo menos que reflexione, ¿no?
Y también ha dicho otro año, el 61... ¿Ha dicho?
No, el 31.
El 31, 32, 33, 31, 32, de la Segunda 33, República. Sí. Y durante la Guerra Civil, ¿esta ciudad se transformó?
Claro, se transformó. Por ejemplo, hay un dato poco conocido. En la prensa de la guerra se habla de 20.000 refugiados. Yo no creo que fueran tantos, pero hubo una tal barbaridad de gente que vino huyendo de la guerra, huyendo de los bombardeos, y entonces eso creó un problema inmenso, ¿no? El tema de los refugios, curiosamente, se empiezan a construir en el 38, ya cerca del final de la guerra. Tuvimos suerte de que la ciudad no fuera bombardeada cuando la ciudad tenía tres fábricas de guerra, ¿eh? En la hiladora, en la carretera Santa Pola y en Candalix,
cerca de Candalix. Hay casamatas que se quedaron en construcción, claro, en proceso de construcción. Son de las arquitecturas que están en la exposición, que están en línea de costa para defender militarmente de la entrada de la aviación italiana y se quedan en proceso de construcción,
o sea,
no llegan a terminarse.
Los búnkers que vemos en el Club de Galván no están terminados, nunca se
terminaron. Hay algunos, pero anecdóticamente hay alguno que quedó en proceso de construcción, porque algunos estaban excavados parcialmente o construidos sobre la roca. Y se quedaron en proceso de construcción porque dijeron, nos vamos. Pues estaban casi al final de...
Sabes que para los refugios se utilizan troncos de palmeras para el mantenimiento, ¿no? Para la sujeción. Y, bueno, esa es la yo creo que transformaciones económicas. Por ejemplo, la ciudad, la industria siguió funcionando. Las incautaciones de fincas rústicas y urbanas pues fueron más importantes las rústicas. Pero, bueno, la ciudad... en cierta medida, siguió, hizo un esfuerzo enorme, que es el esfuerzo más inútil que hemos hecho en nuestra historia contemporánea, ¿no? Porque un esfuerzo para la guerra, ¿no? Es decir, por eso, por ejemplo, hace falta todavía pedagogía, porque respecto a la guerra, porque todavía hay gente que sigue considerando que fue inevitable, que fue necesaria, que por ahí tuvimos que pasar necesariamente, y otros pensamos que fue uno de los muchos escenarios por los que podíamos recorrer, y escogimos el peor, sencillamente, ¿no?
¿Y cómo es el Elche después de la Guerra Civil? ¿Cómo evoluciona ese Elche? ¿Se ve en la exposición?
Se ve, claro que se ve, porque fíjate que... imagínate lo que significa desde el punto de vista político, pues que mande un partido. Yo creo que hay una transformación de la ciudad, y es en negativo. Por ejemplo, y esta es una opinión personal, desaparecen tradiciones importantes. La tradición musical en buena medida de esta ciudad se pierde, porque pasamos de tener 6, 7, 8 agrupaciones corales a tener la coral ilicitana, es decir, había que cantar la misma canción. Es decir, en definitiva no había, no, el repertorio tenía que ser el que era, ¿no? Por ejemplo, en Elche, durante la Guerra Civil hay 4 semanarios. Hay un semanario comunista, otro socialista, otro anarquista y otro republicano. Después de la guerra hay un semanario falangista que encima no se ha conservado, y que dura 3 semanas y se acabó lo que se daba. Es decir, luego viene información, viene la verdad. Información es divertido de seguir en los años 40, porque ofrece muy poca información y es bastante inútil. Es decir, te pueden contar que el señor fulanito de tal ha venido de Barcelona y se encuentra bien, ¿no? Es decir, ese tipo de noticias de sociedad que dice, joder, con el poco espacio que ocupan, qué mal ocupado que está, ¿no? Es decir, lo poco que cuentan, ¿no? Y bueno, y sabes que Elche forma parte de un país que en el año 60 es de los más pobres de Europa. El franquismo tardó 20 años en darse cuenta de que la política económica era equivocada, en la famosa autarquía. A partir de los años 60, pues es cuando empieza a cambiar verdaderamente, ¿no? Y cuando familias... no... Fíjate que hay un dato curioso, y es que, por ejemplo, Orihuela, Alcoy y Elche tienen la misma población en 1940, según el censo de 1940, los padrones del 40, que también estos son bastante malos, y curiosamente, pues en el año 70, Elche ha doblado ya esa población, y en cambio Alcoy y Orihuela mantienen poblaciones muy similares todavía a las de la guerra, ¿no?
Lo hace por su industria, el calzado, claro, es fundamental.
La industria recoge, durante la década de los 60, se sabe, que hemos oído muchas veces que familias enteras vienen todos los días del año, ¿no?
Esto es lo que más o menos refleja esta exposición, Refugi de la Guerra, de la Memoria, perdón, pero lo importante es también dar a conocer esa red de refugios antiaéreos, que es verdad, claro, que se construyeron en el 38 y que no se pudieron utilizar, afortunadamente, pero ¿qué nos queda de esa red de refugios? ¿Realmente nos quedan refugios en buen estado, como el Paseo de Germanías, para poder ponerlo en valor, para poder abrirlo?
Sí, sí que... ocurre con la arquitectura. Cuando has comentado, Miguel, sobre el uso estructural de los troncos de palmera, se hace una construcción en el año 38 con los medios y con los medios que habían, y con una velocidad extrema, con un riesgo extremo y con una precariedad, y con no con un detalle constructivo minucioso y seguro, sino por una necesidad, ¿no? Entonces tenemos una descripción constructiva y una planimetría de origen de una construcción de necesidad y de urgencia. Eso es una singularidad ilicitana, que se construía con lo que había, que eso eran los troncos de palmeras. Tú te vas a Alicante y eso no ocurre. Se construye con otra cosa. En el año 55, toda esa red de refugios, por un aislamiento internacional y por un temor a tenerse que volver a usar, se refuerzan y llegan a nuestros días. Si no hubiese habido muchísimos más accidentes y problemas como el del Raval, que murieron 4 unos chavales, niños, y eso también se refleja en la exposición. Se refuerzan, y por eso, por ejemplo, el del mercado, aparece una foto ahora cuando se ha podido acceder a él, con una marca en una pared, 1955. Es donde el gobierno, en su momento, a nivel nacional, recupera esa red de refugios para poderla incorporar a un posible uso. Luego, en los años 60, un ingeniero aquí en Elche vuelve a hacer una planimetría de una cierta cantidad de refugios que existían ya en la ciudad. Se alcanza a unos 13, que está en diferentes estadios. Por ejemplo, el de Candalí se tiene que reforzar porque puede suponer un problema grave estructuralmente, como también se refleja en la exposición, y hoy en día ya no existe como tal. Pero los que, por ejemplo, Germanías u otros, están en perfecto estado. Lo que pasa es que están en un estado de posible visita, y hasta esa posible visita hay que dar muchos pasos. Hay que hacerlo salubre, accesible, interpretable. Si no, no tendría un interés como una... Pero sí que es una pieza arqueológica, digamos, una pieza histórica arqueológica. Ahora está en el subsuelo sin haberse excavado, digamos, según a quien se lo pregunta, un arquitecto, un arqueólogo, ¿no?
No, claro, pero por eso os tengo, un historiador y un arquitecto. ¿Esos refugios realmente merecen la pena ponerlos en valor y abrirlos al público?
Es patrimonio.
Claro.
Se lo digo por este conflicto que hay ahora con
terminantemente,
el mercado central.
Terminantemente es patrimonio.
Y hay una ley valenciana que dice que son de relevancia local.
Bueno, te lo declaran como relevancia local y queda abierto a valorarse si están en un estado o no para poderse conservar, ponerse en valor o tomar una determinación. Y eso lleva unos cauces. BRL es una figura de protección, pero queda a valorar tanto por el ayuntamiento como por consellería en diferentes estadios, en ese proceso de puesta en valor, si ha de ponerse en valor. Pero que es patrimonio, está clarísimo.
Hemos hablado de que precisamente se construyeron de urgencia, en el 55 se reforzaron, pero aquí en Elche no solo tuvimos el colapso del refugio del Raval, también lo tuvimos aquí muy cerca, el mismo del Mercado Central, se colapsó. ¿Ustedes tienen, se ha estudiado cómo está ese refugio de guerra en estos momentos? Porque ese ha sido el problema, ahora se ha encontrado la entrada. Pero si ha podido constatar en la exposición, viene reflejado los metros que hay, que quedan.
Están los planos, sí.
Están los planos, hay que hacer ahora, por parte del ayuntamiento, se hará una planimetría. Se tiene que peritar el estado. Donde está el acceso es donde se hizo el tapón de cierre con el edificio que estaba en
la pescadería antigua.
Exactamente. Ese es el límite donde existe en el subsuelo algo y donde se construyó otra cosa en el subsuelo. Entonces, ahí es el límite donde ha aparecido exactamente el acceso, pero es una valoración que se tiene que hacer ahora técnica.
Esta exposición se puede visitar hasta el 8 de diciembre. Uh-huh. Y después, eso significa que se guardará para... ¿saben ustedes si hay fecha ya para la apertura del Paseo de Germanías, del refugio?
No, lo que pasa es que sí da la sensación de que sí que es un proyecto ya que el Ayuntamiento contempla. Y yo creo que, por ejemplo, no se trata de que se puedan visitar los 13 refugios, pero sí hacer uno que probablemente por su ubicación en la Plaza de Germanías quizás sea el que mejores condiciones ofrezca, y yo creo que además tiene que ser un recordatorio de los desastres de la guerra, ¿no? Nosotros hemos hecho un listado que no ha entrado en la exposición también por falta de tiempo y porque merece incluso un tratamiento específico, pero hemos hecho un listado con más de 3.000 personas que serían las que en Elche serían las víctimas de la guerra, ¿no? Desde
¿son los fusilados?
No, estamos hablando de represión de guerra, de represión de posguerra, de muertes y desaparecidos en los frentes, de la mortalidad infantil, que es terrorífica durante los 3 años de guerra. Bueno, pues contando unos y otros, nos sale una cifra por encima de las 3.000 personas. Yo creo que eso la gente lo debe saber, ¿no? Debe saber lo que significa un conflicto armado que todavía hay gente que reivindica, ¿no? Como tal, ¿no?
Pues hemos estado hablando de una exposición que se puede visitar hasta el 8 de diciembre en el Complejo Cultural de San José, en la Capilla de la Orden Tercera, y estamos hablando que esta exposición también ha traído un ciclo de conferencias organizado por la Cátedra Pedro Ibarra. Recordemos que mañana viene Glicerio Sánchez, que es catedrático en Historia.
Historia contemporánea, sí.
Para hablar de esos nuevos enfoques de la Guerra Civil. Y el jueves se cierra este ciclo con la ponencia de Francisco Moreno, quien hablará sobre la represión de la posguerra. He visto que también has invitado al catedrático Juan Martínez Leal, todo un experto en la Segunda República.
El mejor libro que tenemos, el mejor libro y el único que tenemos de la Segunda República es el de Juan Martínez Leal, sí.
Y Miguel Ors, usted también, como...
Sí, no hubo más remedio.
Doctor en Historia, pero creo que también ha hecho su tesis doctoral, fue sobre la Guerra Civil
sobre
en
la Guerra
Elche.
Civil, no, en la provincia de Alicante, sobre la represión de guerra y posguerra en la provincia de Alicante, sí.
Con lo que este ha sido el proyecto cultural para poder conservar nuestra memoria colectiva. enriquecerla y poder, como usted ha dicho, Miguel Ors, no cometer los errores del pasado. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ángel Rocamora, comisario de la exposición, y Miguel Ors, doctor en Historia, y es el director de la Cátedra Pedro Ibarra.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal, pérgolas y techos bioclimáticos, cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina, nueva exposición en calle San Vicente 16, teléfono 965-4379-68 y eliquemarina.com.
Yo paseo a mi perro de 9 a 11 de la noche y tiro la basura.
Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Teleelch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
La Glorieta aquí en el 101.4 de la FM de Teleelch, Radio Marca. Cuando son las 9:52 minutos y tenemos 12 grados de temperatura, según los datos de la estación meteorológica de Teleelch, seguimos con la música en la efemérides de hoy. Vamos a recordar al trovador cubano Compay Segundo. Nació en La Habana y resucitó el son con su música. Falleció a los 96 años de edad, convertido ya en una auténtica leyenda internacional.
Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza. Cuando apriete el cinturón, ya no tiene ni un botón para apretar la varilla. Tiene roto la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia. En La Habana gana el premio mayor por su singularidad. No es de tela ni de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un talle, le gritan al pasar. Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza. Cuando apriete el cinturón, ya no tiene ni un botón para apretar la varilla. Tiene roto la rodilla y en otro sitio es peor. El camisón de Pepa tiene historia. En La Habana gana un premio mayor por su singularidad. No es de tela ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller, le gritan al pasar. Qué bonita se de Pepa con su danzón. Qué bonita se de Pepa con su danzón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita se ve, qué bonita se ve.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Paseando por la Alameda y por el malecón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita, qué bonita.
Qué
qué bonita se ve Pepa con su camisa.
Qué bonita, qué bonita.
Qué bonita se ve Pepa con su camisa.
Paseando por la Alameda y por el malecón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisa.
Qué bonita se ve, qué bonita se ve.
Qué bonita se ve Pepa con su camisa.
¡Esa!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
101.4 Teleelch Radio Marca. 101.4 La radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando faltan dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y dar también la bienvenida a quienes nos van a seguir por Teleelche, aquí en Teleelche en Radio Marca, continuamos con nuestro programa La Glorieta y con la sección de todos los lunes, la tertulia deportiva. Nuestros compañeros ya están preparados. Tenemos con nosotros al director de esta casa, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, Ros. Buenos días.
Y a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Ros.
Bien, son buenos días para el Elche Club de Fútbol. Una lástima que se le escapara el partido, pero menos mal que lo pudo empatar. Y a mí lo que me gusta es que fuera con un golazo de Nino.
Golazo, golazo. Lo mejor del partido fue la jugada, posiblemente la jugada más coral de lo que llevamos de temporada, porque el Elche no se prodiga en marcar muchos goles de jugada, ha marcado muchos a balón parado, de penaltis, de faltas, pero de jugada no es habitual y fue una gran jugada con un excelente pase de Fidel. Entra desde atrás Juan Cruz, convertido en extremo, poniendo un pase magnífico, y luego hay que pegarle bien, y Nino le pega de maravilla, la rompe por la escuadra, muy plástico, con el portero tirándose. Bueno, todo fue bonito en la jugada del gol. Además, abría el marcador y estábamos ante los mejores momentos del Elche, porque es cierto que en el primer tiempo fue un partido muy táctico, el Almería incluso estuvo mejor, sobre todo en los primeros minutos, apenas hubo ocasiones de gol, pero el descanso pues fue vitamina para el Elche. Pacheta ordenó a los jugadores que diesen un paso al frente, que fuesen más atrevidos, y el equipo en 5 minutos tuvo 3 lanzamientos de esquina, varias llegadas. Llegó el gol de Nino. En el 25 llegó la jugada clave del partido. Fidel lanza al poste. Si hubiera llegado ese gol, si el balón en vez de palo para afuera hubiera ido palo para adentro, el Elche yo creo que no se le escapa la victoria. Pero del 2-0 pasamos al 1-1, minuto 84, casi al final. Un córner mal despejado. Al final Owono, el internacional camerunés, que ponía el empate a 1, e incluso el Almería pudo ganar en la última jugada, en el 94, un disparo de Juan Muñoz que se marchó por encima. En resumen, el empate es bueno. Cuando vienes de ganar 2 partidos, lo importante es seguir sumando, aunque en casa se entiende que es un tropiezo, pero hay que tener en cuenta la fortaleza económica y de plantilla del rival, y cuando no se puede ganar, pues al menos hay que sumar. Por tanto, yo considero que es cierto que el Elche estuvo cerca de ganar, pero también lo pudo perder. El empate me pareció justo.
Vimos a un Elche con coraje, como el mismo Elche que se enfrentó a los grandes, sí, a Girona.
Sí, la verdad que sí, Ros. Sobre todo hay que tener en cuenta que el Elche tenía bajas importantes también para este partido, que el Almería no es un equipo cualquiera en segunda división, una categoría muy igualada. Estamos hablando pues de la tercera escuadra con el presupuesto más alto para confeccionar su plantilla en el pasado mercado estival. Y es verdad, como ha dicho Paco, que el Elche le costó entrar en el partido en los primeros minutos, algo normal porque, bueno, esa sala de máquinas, esos dos futbolistas que jugaron el sábado en el centro del campo, pues por ejemplo Ramón Folk salía de una lesión que le había tenido apartado del terreno de juego más de un mes. Después Iván Sánchez, que creo que completó un buen partido, estaba jugando en una posición que no es la suya, el jienense, que pues bueno, en esos primeros minutos lo pudimos ver un poquito más perdido, porque también es un futbolista que necesita más tener la posesión. En la segunda mitad es cierto que el Elche arrancó mejor, consiguió ponerse por delante en el marcador. Yo creo que también la clave fue ese balón al poste, y bueno, después ya con el resultado a favor en ese tramo final, gracias a los cambios que introdujo Guti, que quemó todas sus naves, y el Almería es un equipo que tiene un potencial ofensivo muy muy bueno, pues se consiguió empatar en una jugada un poco embarullada. También hay que destacar que antes Edgar Badía había conseguido salvar a los suyos, ¿no?, de ese empate. Yo creo que al final este puntito es bueno, con el paso de los días lo vamos a ir viendo así, y ahora pues lo que hay que intentar es sumar la victoria esta semana, que el Elche se enfrentará a un rival que será complicado, pero que ahora mismo no está pasando por su mejor momento, el Málaga.
Hubo rueda de prensa después de encuentro con Pacheta. Pacheta dijo entonces que ha superado ya las lesiones de sus jugadores, están superadas. ¿Cómo se encuentra el Elche en estos momentos?
Pues fue, yo creo, que la mejor noticia del partido. Los dos jugadores que a principio de semana parecía que iban a causar baja, los dos jugaron. Ramón Folk lo hizo todo el partido. Es cierto que no a su mejor nivel, porque cuando un jugador sale de 5 partidos sin jugar, 5 semanas inactivo y además recayendo de lesión, pues cuesta entrar en acción. Pero es importante que ya esté ahí. Y luego Nuke Nfulu, que fue la gran sorpresa en la convocatoria, parecía que estaba descartado. Yo creo que lo tenía guardado Pacheta como arma secreta y lo puso en los últimos 10-15 minutos para intentar cerrar el partido. Y bueno, pues la buena noticia es que de una atacada recupera a todos. Es decir, los dos lesionados ya van a estar para el domingo. Recupera a Manu Sánchez y a Yasin Kasmi, que estaban sancionados. Va a recuperar a Gonzalo Villar, que mañana juega el segundo y último partido clasificatorio con la selección española sub-21, mañana contra Israel. Y bueno, pues para el domingo en Málaga, Pacheta va a tener a los 20 futbolistas. Yo creo que es una excelente noticia, porque tener a todos eleva la competencia, y cuando se eleva la competencia, se eleva el nivel. Y cuando se eleva el nivel, las prestaciones del equipo suben. Eso que yo creo que después de varias semanas, llevamos casi 2 meses siempre con 2-3 bajas, tenerlos a todos es una buena noticia.
Desde luego que una buena noticia, como también el empate, aunque una lástima no haber ganado este encuentro con uno de los grandes, el Almería. Pero Paco, tú estuviste en el estadio y pudiste ver cuál fue la reacción de la afición cuando Nino marcó un gol, que eso es lo que más me gusta, por aquello del romanticismo, de que ya tenemos una leyenda.
Se vuelve loca porque...
¿Qué dijeron?
No, ahí lo que explota es la emoción y se dicen barbaridades y se abrazan y la gente se transforma, ¿no? Porque es bueno, un momento en el que tú te dejas llevar y las emociones, pues yo creo que nos embargan a todos, y más a los aficionados del Elche, que quieren ver a ganar a su equipo, y encima que marca Nino, porque es que Nino, con la perspectiva del tiempo nos daremos cuenta lo importante que está siendo el ver jugar a Nino a estas alturas. Es decir, un jugador que es leyenda normalmente está retirado hace tiempo. Pues Nino es leyenda y sigue jugando. No olvidemos que es el jugador que más partidos ha jugado en segunda división en la historia. El jugador que más goles ha marcado en segunda división en la historia. El jugador que más veces ha vestido la camiseta del Elche en la historia. Está a pocos goles de ser el máximo goleador histórico del Elche. En fin, lo bate todo. Pues... Y sobre todo lo que más mérito tiene es que con 39 años no parece que tenga casi 40 años.
Pues entonces supongo que el Elche será un equipo que interesa a todos los jugadores de Primera División verlo, ¿no?
Hombre, yo no sé si les interesará o no, pero sí es cierto que, te pongo como muestra un botón, Guti, que es el técnico de la Almería, exjugador del Real Madrid, uno de los jugadores top que ha dado el fútbol español en las últimas décadas, ahora es el nuevo entrenador de la Almería, decía antes del partido, ojo con Nino, que es un futbolista que a pesar de su veteranía, siempre está ahí, es un jugador clave, ¡pum!, aparece y le marca un gol.
¿Y qué dijo después? Pues, ¿hubo declaraciones?
Claro, sí, se le dijo, mira, se le decía, Guti, ya avisaste que había que llevar cuidado con Nino. Y dijo, sí, pero los grandes jugadores, por mucho que los marque, siempre aparecen, ¿no? Y eso es lo que es Nino, es un jugador top en segunda división, es un jugador tácticamente muy inteligente. Es cierto que ha perdido esa chispa de velocidad que tenía hace 10 años, ahora juega más retrasado y hace jugar bien a todo el equipo y todavía aparece y marca grandes goles. Por eso digo que con la perspectiva del tiempo nos daremos cuenta de lo afortunados que son los aficionados del Elche actuales de seguir viendo a Nino jugar, porque es que yo recuerdo que cantaba sus goles en 1998,
claro,
que hace 21 años, uh-huh, y eso no es normal. La carrera de un futbolista suele estar entre los 10, 15 años, las más longevas, 17, 18 años, casi nadie llega a los 20 años de carrera profesional, y más a este nivel. Entonces Nino lleva 21 años a un nivelazo, entonces es tremendo, por eso creo que merece la pena destacarlo como futbolista y luego como ejemplo, como persona fuera de los terrenos de juego.
¿Por qué pensáis vosotros que Messi vio el Elche? Porque es una noticia que también ha sorprendido a muchos. José Antonio, ¿a ti te ha sorprendido esta noticia? ¿Cómo ha saltado? ¿Por qué sabemos que Messi vio al Elche jugar?
Yo lo vi en una publicación de una red social, ¿no?
Sí, por lo que podemos saber, al parecer estaba en casa del jeque de la Almería, que por cierto, la semana pasada también fue noticia porque en su encuentro con el futbolista del Fútbol Club Barcelona le dijo algo así como que en 5 años espera tenerlo en su equipo, ¿no? Es también un poco pues una muestra más del objetivo o de las miras que tiene el jeque de la Almería para su equipo, ¿no? Que como decimos, cuenta con un presupuesto muy alto para segunda división, que también ha dicho que en el mercado invernal van a ocurrir sorpresas, es decir, que se van a hacer más fichajes, así que yo creo que pues bueno, todo este tipo de cosas económicamente hablando pues le dan más valor si cabe todavía al puntito que sumó el Elche en el Martínez Valero.
Sí, Messi dijo algo del Elche en redes sociales, nada.
A ver, yo creo sinceramente que esto es una excentricidad del jeque, o sea, que le gusta sacar
barriga,
sí, pecho, brazo, sí, y rodilla, porque es, creo que es ministro de deportes allí en su país, ha cogido a la Almería, pues sinceramente yo lo creo, como un juguete, pues para jugar con él, le ha querido cambiar el escudo, los colores, la afición se ha vuelto loca y al final lo ha dejado, pero lleva invertidos en 3 meses 40 millones, dice que va a invertir 20 más, es una locura, pero claro, a esta gente le sobra el dinero. ¿Qué pasa con Messi? Que estaba por allí jugando con la selección de Argentina y le dijo, vente a mi casa, y se trajo a él y a 3 o 4 argentinos a ver a su Almería.
Claro,
y da la casualidad que la Almería estaba jugando con el Elche. Entonces, y también ha dicho que lo quiere fichar en 4 o 5 años. Yo creo que son excentricidades pues para que bueno, pues todo lo que él hace sea relevante y salga en los medios de comunicación, pero ni Messi va a jugar en el Almería, creo, jamás, me da la sensación. Ni creo que a Messi le interese mucho el Elche, ojalá le interesase. Pero
¿y el Almería con tanto dinero en qué puesto de la clasificación está?
Pues está en playoff, ¿no?
Sí, fíjate,
o sea que sí que va bien.
Se mantiene en la tercera posición.
O sea,
sí,
que
sí
puede subir a primera.
Sí, sí. No, es que todo lo que no sea subir a primera es un fracaso, lo ha dicho el propio jeque, y con el dinero que se está gastando es verdad. Le está metiendo una presión a sus futbolistas extraordinaria, ¿no? Pero es cierto, ha diseñado un equipo para subir, para ascender directamente sin playoff y sin zarandajas, y lo que quiere es subir. Entonces, bueno, vamos a ver. Si el Elche lo hubiera ganado a la Almería, que estuvo cerca, estarían empatados a puntos.
Wow.
Y fíjate las diferencias presupuestarias de un equipo a otro. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, se gastó en 2 jugadores 18 millones de euros. O sea, pagó 9 millones por uno y 9 millones por otro. O sea, toda la plantilla del Elche vale 5, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, por eso digo que está bien, pero esto tiene un peligro. Los jeques le ha pasado al Málaga. El jeque del Málaga, cuando cogió el equipo, hizo lo mismo que el de la Almería, lo metió arriba, jugó la Champions, fichó futbolistas extraordinarios, y en ese momento la afición navegaba en ilusiones, pero en cuanto las cosas no van bien, lo echa todo, o sea, quiero decir, a todos los futbolistas buenos los vendió, ya no quiere saber nada del Málaga, hay una crisis total en el Málaga. Ese es el problema de este tipo de inversores, que Al principio es una inversión extraordinaria, pero en cuanto ven que ya no les gusta, se han cansado del juguete, te dejan tirado y te dejan el club como un solar. Y ese es el peligro de este tipo de inversores, de los jeques, que no tienen ningún amor al club, lo que tienen es, más que ganas de ganar dinero, porque no, porque les sobra, es afán de protagonismo.
Pero el Elche también estuvo en ese mercado, como la Almería y el Málaga.
¿Cómo en ese mercado?
No, me refiero que hubo inversores extranjeros.
No, y hay.
Y hay que como los de Qatar, como esos jeques también lo quieren, al Elche para un juguete.
No, los inversores que están tratando de negociar con Sepulcre es gente de fútbol. Son intermediarios, agentes de futbolistas, o sea, gente que no es que tenga un amor al Elche, loco, lo que quieren es hacer negocio con el Elche. ¿Cómo es hacer negocio? Que el Elche vaya bien. Cuanto mejor vaya el Elche, más dinero se puede ganar con la venta y traspaso de futbolistas. En el caso de los jeques, yo estoy seguro que su objetivo no es ganar dinero, porque ganan limosna al lado de lo que ellos tienen, de sus fortunas personales. Yo creo que lo que los jeques buscan es divertirse, es fardar, es llegar y tener a un Cristiano Ronaldo de turno, un Messi en su casa, o en su palco, o en su estadio. Eso es lo que buscan este tipo de inversores árabes, porque les sobra el dinero.
Bueno, pues esta es la situación del Elche, pero el Elche no termina aquí con el próximo rival, el domingo. ¿En qué situación está ahora? ¿En qué lugar de la tabla está el Elche con este empate?
El Elche está en el ecuador de la tabla, mitad de tabla, pero mucho más cerca de arriba que de abajo. Sigue instalado en la parte alta porque está solo a 2 puntos de playoff y a 5 de ascenso directo, y sin embargo está a 8 del descenso. Mantiene ese colchón de 8 puntos con el descenso. Por tanto, bueno, pues se mantiene en la zona media alta de la clasificación. Bueno, y con perspectivas de seguir ahí.
O sea, un lugar decente.
Sí, sí, sí.
Y digno.
Para el presupuesto que maneja y las posibilidades del equipo, yo creo que está Pacheta sacándole bastante rentabilidad al equipo.
Antes de hablar del próximo encuentro, también tenemos que hablar que el Elche va a enfrentarse ya... ¿Cuándo empieza la Copa?
La Copa del Rey es el 16, 17 y 18 de diciembre y va a jugar en el campo de la Gimnástica Segoviana, un equipo de la tercera división, grupo octavo, que, bueno, es de tercera división. La Copa este año ha cambiado con la llegada del nuevo presidente de Rubiales a volver al formato único. ¿Qué es el formato único? Solo un partido, no hay ida y vuelta. Entonces, lo hace mucho más atractivo, siempre se juega en el campo del rival de inferior categoría. Al Elche le viene mal porque tiene que desplazarse en mitad de semana a jugar en Segovia, y eso le distrae de la Liga, que es su verdadero objetivo. Pero bueno, es el que ha tocado, es el que habrá que disputar. Todavía no se sabe si es martes, miércoles o jueves.
¿Hemos tenido suerte con un equipo de tercera?
Si es que da igual. Quién tuviera. No, yo creo que no. Creo que hubiera tenido suerte si le hubiera tocado el Alcoyano, el Eldense. Quiero decir, cerca. Cerca que vayas y vengas en el mismo día y sea rápido, ¿no?
Bueno, Segovia tampoco está muy lejos.
Sí, pero ya te va a tocar pues irte un día antes, volverte en autocar. Para los jugadores a lo mejor son 6 horas. No es lo mismo que irte a 50 o 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Pacheta lo decía, dice, me da igual el que me toque, pero que sea cerca. Bueno, pues no ha sido tampoco Galicia y Asturias, pero a mitad de camino.
Bien, pues José Antonio, dime cuál va a ser el próximo rival. Lo habéis dicho, pero se me ha olvidado.
Sí, el Málaga de Málaga, Víctor eso. Sánchez, que también fue jugador del Elche. Ahora mismo el conjunto malagueño, que no está bien, está en puestos de descenso, 19ª posición para ellos, 15 puntos en su casillero. Vienen de perder 1-0 en Santo Domingo contra el Alcorcón, y por lo que hemos podido ver en las últimas semanas ya a lo largo de toda la temporada del conjunto malagueño, un equipo al que le está faltando mucho gol, que defensivamente no está mal del todo, que tiene una plantilla muy corta. Se ha quejado mucho Víctor a lo largo de toda esta primera parte del campeonato, ha tenido que alinear incluso en muchas ocasiones debido a las lesiones y a esos pocos jugadores de los que dispone, a futbolistas de la cantera. Siempre está jugando ahí con el límite porque se pueden alinear hasta 4 jugadores sin ficha profesional, y bueno, un Málaga que ahora mismo no está bien. Por eso digo que, a pesar de que el partido es allí en la Rosaleda, Poveda. Bueno, el Elche sí muestra la imagen que le estamos viendo en estas últimas semanas y mantiene esa dinámica positiva en juego. Creo que tiene muchas opciones de ganar el partido, aunque no va a ser un encuentro fácil porque el Málaga, aunque ya no es el equipo del año pasado que estuvo peleando en el playoff de ascenso para volver a Primera División, mantiene todavía en sus filas a futbolistas muy importantes como, por ejemplo, el franjiverde Adrián González. Va a ser un partido complicado, pero como digo, yo creo que el Elche tiene muchas opciones de intentar asaltar allí la Rosaleda y llevarse los tres puntos.
Paco, ya tenéis el calendario, ¿no?, de los próximos encuentros.
Sí, sí.
¿Esto ha sido un regalo de la Liga?
No, llega un momento que cuando ya queda la próxima jornada, que es la que sabemos ya solo el próximo horario, de golpe suele sacar tres o cuatro horarios para tener un margen de un mes que los equipos puedan tener tiempo para...
Bueno, ¿y las navidades están ahí?
Sí, sí, y además, insisto, para que los equipos puedan buscarse la vida con los viajes, aviones, etcétera. Entonces, los próximos cuatro partidos van a ser domingo, el domingo en Málaga a las 4, luego viene aquí el Racing de Santander el domingo 1 de diciembre, vamos a Cádiz, a casa del líder, el domingo 9 de diciembre a las 9 de la noche, un horario fatal, pero bueno, es allí. Luego viene aquí Las Palmas el domingo 15 de diciembre, y el último partido del año es en Albacete, el sábado 21 de diciembre a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte. Y luego el primer partido del 2020 es aquí el sábado 4 de enero a las 8 de la tarde contra el Huesca. O sea que ya sabemos los próximos 5 o 6 partidos.
¿Y qué te parece ese calendario?
Pues a mí me parece bien, sobre todo que se juegue los domingos en casa, que es cuando más público viene. El otro día, por cierto, fueron 9.700... los aficionados, 500 de ellos almerienses. Está muy bien para ser un sábado a mitad de tarde y frío, gélido, porque ya los sábados muchas familias aprovechan pues para llevarse a los niños, a los centros comerciales, a los cines, a hacer compras ya de Navidad. Entonces, que sean domingos, a mí me gusta sobre todo porque el aficionado y el abonado puede ir a los partidos. Así que buenos horarios me parecen en los próximos.
Toda una tradición. Paco, hoy tienes el Elche en punta, ahora a la 1:20 y
sí,
a las 10 de la noche.
Esta noche a partir de las 10 tendremos A Todo Gol, donde como siempre repasaremos las mejores jugadas del partido, los goles, todas las los protagonistas, los entrenadores, los jugadores del Elche, también los de la Almería. Hoy nos acompañará un hombre que ha estado muchos años en el Elche y que ahora está en el Leeds United, que es Paco Peral, scouting y ojeador del Leeds United, donde hay otros trabajadores del Elche, como Víctor Horta, que fue el director deportivo. En fin, allá hay una buena camada de ex blanquiverdes en este equipo donde, bueno, pues estuvo a punto de ascender a la Premier League, está en la First Division y es un eterno candidato a subir a la Primera División.
¿Y cómo vas a enfocar la entrevista?
Él es un experto en fútbol. Él siempre está viajando, está en Alemania, está en toda Europa viendo futbolistas para el Leeds United. De hecho, viene a Elche porque también hay futbolistas que le pueden interesar.
Vale.
Llámense, por decir algún nombre, Juan Cruz, Iván Sánchez, jugadores que destacan, ¿no?
Que puedes adelantar cuáles van a ser los movimientos del mercado invernal.
Sí, sí, efectivamente.
Que lo tenemos, ¿cuándo empieza?
El mercado invernal, el 1 de enero. Ajá. Hasta el 31 de enero.
Aún hay tiempo.
Ahí es cuando se puede fichar oficialmente, pero bueno, tú puedes llegar ya a un acuerdo con un jugador para esas fechas, comprometerte verbalmente y luego el día 1 hacerlo oficial. O sea que...
José Antonio, tú seguiste las redes sociales, la afición, ¿qué dice? Porque si cada fin de semana hay buena entrada,
sí,
eso significa que la afición está contenta.
Sí, yo creo que la afición terminó contenta con el partido el sábado. Es cierto que te queda pues en ese primer momento un sabor agridulce por el empate, porque te adelantas en el marcador, te empatan en el minuto 84, justo en ese tramo final del partido, pero yo creo que en líneas generales la afición está muy contenta. Ahora mismo el Elche pues seguramente está atravesando el mejor momento de la temporada, con dos victorias y un empate. Como ha dicho Paco, ya son 8 puntos los que tiene de colchón respecto al descenso. eso, encima, bueno, los jugadores y el propio Pacheta insisten cada semana en que lo primero es alcanzar esos 50 puntos para lograr la salvación, pero bueno, también es muy positivo que tenga más cerca la zona de playoff que la zona roja de la tabla. Además, está demostrando este año cómo pues Pacheta, con el paso de las temporadas, mejora los números de las campañas anteriores. El curso pasado, a estas alturas, estaba inmerso en la zona roja de la tabla o en la zona baja de la clasificación, y ahora pues fíjate cómo tiene al equipo. Así que vamos a seguir dándole tiempo, porque yo creo que todavía, como ellos mismos han reconocido, el equipo todavía tiene mucho margen de mejora.
¿Con qué titular te quedas?
¿Titular en qué sentido?
El que dio Pacheta en la rueda de prensa.
Pues fíjate, calificó de sobresaliente el partido de su equipo. A mí me llamó mucho la atención, porque pudimos ver después en rueda de prensa pues a un Pacheta muy contento, muy orgulloso por el trabajo que habían hecho sus jugadores, sobre todo también por lo que hemos comentado, bajas muy importantes, jugadores que salían de lesión. Bueno, vamos a ver si ahora el Elche sigue estirando todo lo que pueda esta dinámica positiva, porque en segunda división el equipo seguramente también va a tener malos momentos, malas rachas de resultados. Por eso todo el colchón que le pueda meter ahora a la zona de descenso, pues eso ya no se lo va a quitar nadie.
Pues eso es lo que esperamos, dinámica positiva que continúe. Gracias, Paco.
A ti, Ros.
Gracias, José Antonio.
Gracias.
Nosotros continuamos, después de esta tertulia deportiva, continuamos con la ronda de noticias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Al ser el lunes, hemos empezado la ronda de noticias con la actualidad deportiva, con ese empate que consiguió el Elche, importante empate contra uno de los grandes de segunda división, contra el Almería. Y Marga García, muy buenos días. Ya estás preparada, ¿no?, con las previsiones para esta jornada del lunes y las noticias.
Muy buenos días.
¿Qué repaso me haces o qué previsiones me das? ¿Por dónde empiezas?
Mira, te hago un repasito rápido de lo más destacado del fin de semana, y que comenzó con la celebración del 25 aniversario de la Fundación Elche Acoge, que lleva 25 años atendiendo las necesidades de todos los inmigrantes que llegan a la ciudad. Se celebró en el Centro de Congresos, donde se hizo un recorrido por los momentos más significativos del Elche Acoge, gracias al testimonio de las personas que han hecho posible su desarrollo, tanto trabajadores como las decenas y cientos de voluntarios que durante estos 25 años han estado allí colaborando. Y el alcalde señaló que el Elche Acoge es un aliado fundamental para el ayuntamiento y la ciudad, así como una herramienta esencial para la convivencia y la cohesión social. Este no es el único acto que se va a celebrar por este 25 aniversario. Y es que además el 22 de noviembre en la sede de Carrús va a haber una jornada de puertas abiertas donde los usuarios podrán ver un poco los trabajos que se realizan a diario por parte de los niños, los jóvenes o las mujeres. Y el día 15 de diciembre se celebrará en el Parque Empresarial la Holly Run o Carrera del Color.
Bonito aniversario el del Elche Acoge, pero este fin de semana también ha estado la Ruta de las Ermitas.
Eso es.
Un recorrido de 60 kilómetros que hay participantes que lo han terminado, ¿no?
Eso es. Alrededor de 200 personas partieron el sábado desde bien temprano, al lado del Mai, durante dos jornadas, llegar a esos 60 kilómetros recorriendo toda la ruta de ermitas del Camp d'Elx. Y no es poco, que yo el año pasado...
Ah, la hiciste.
Hice el primer día, el segundo no pude por problemas de salud, pero la verdad es que muy bonito. Es un poco duro, pero muy bonito, y al final, conocemos esas ermitas que los ilicitanos, desconocemos, y es una bonita experiencia. La verdad es que recomiendo a todo el que pueda participar en ella.
Por supuesto, tanto esta carrera como la Transilicitana, el disfrutar del paisaje del Camp d'Elx es importantísimo. También este fin de semana hubo esa gala del Fester, como la hubo hace dos semanas para todos los entes y las comisiones de
la
fiesta.
De la gestora, ahora de la UFC.
Efectivamente, es. Ahora la Unión de Festeros del Camp d'Elx también celebró su fin de fiestas y el comienzo, porque hay que comenzar también a trabajar para las próximas fiestas de agosto.
Sí, ya comienza, después del verano, ya parece que comienza de nuevo esa cuenta atrás para las próximas fiestas de agosto. Y también el capítulo de sucesos, la policía local también ha detenido a tres personas como presuntos autores de pintadas en el portón de acceso al Palacio de Altamira y en persianas de establecimientos privados, y la limpieza de los daños ascendió alrededor de 3.000 euros. sea que, bueno, continúan las pintadas, pero bueno, para eso está esa brigada de la policía
local. Supongo que los detenidos tendrán que pagar los daños
por esos destrozos.
O la limpieza de las pintadas.
Eso es. Y bueno, eso respecto, bueno, a lo más destacado de este fin de semana, y tenemos previsiones para hoy.
Sí, esta jornada, creo que el 18 de noviembre, tenemos varias ruedas de prensa del equipo de gobierno.
Eso es, bueno, la concejal de Medio Ambiente, Esther Díez, firma el convenio para el estudio de la calidad del aire urbano. La concejal de Educación, María José Martínez, informa sobre los talleres de salud en colegios, y además esta tarde también será esa la propia concejal, además del alcalde, preside la constitución del Consejo Municipal de la Formación Profesional, bueno, pues para analizar las necesidades que tiene la formación profesional en Elche y también aportar propuestas para mejorarla. El alcalde también y el concejal de Promoción Económica, Carles Molina, asisten al aniversario de la UIPO. Y la concejala de Cooperación, Mariola Galeana, presenta la campaña Despierta.
Y también hoy, lunes, es una fecha importante en el municipio porque tenemos la constitución y la primera reunión de ese Consejo Municipal de Formación Profesional, porque son los estudios que se quieren mejorar, por los que ha apostado este gobierno en funciones estatal. Supongo que continuarán con ese compromiso de mejorar la formación profesional, y aquí en Elche pues también han dado un paso importante y decidido el equipo de gobierno, que buena falta hacía, y es crear ese Consejo de Formación Profesional para ajustar los ciclos formativos, la formación profesional, a la demanda empresarial.
Eso es, y también, bueno, también incluir, según comentaban el otro día, incluir nuevas familias de, bueno, de módulos de formación profesional, pues como tú has dicho, para intentar adaptarlo a las necesidades reales de las empresas.
Lo has dicho, reales.
Reales, eso es.
Pues muchísimas gracias, Marga. Volvemos a escucharte y a verte a la una.
A la una aquí con Daniel González. Y luego, por supuesto, a las 9:30 todas las imágenes en el Telenit. Y alrededor de toda la mañana, bueno, pues actualizando nuestra web en telech.es.
Sí, que hoy a Iciar la tenemos de vacaciones. Y a ti te tendremos de vacaciones a partir de mañana.
Eso es, el resto de la semana. Así que ya hasta el lunes que viene ya no me escucháis por aquí.
Que seas muy feliz, Marga.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos la ronda de noticias después de Marga con otra de las sintonías, la del tiempo, porque es importante saber cuáles son las previsiones meteorológicas para esta semana. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. El frente atlántico ya se está adentrando rápidamente por el Mediterráneo, un sistema frontal que ha llegado a activo y que nos ha dejado precipitaciones en buena parte del municipio, cantidades en torno a los 5 litros metro cuadrado, en las pedanías más orientales cantidades que incluso han llegado a superar los 6-7 litros metro cuadrado. En lo que resta de jornada, predominio de cielos despejados, el protagonista el viento del noroeste, puntualmente moderado, y temperaturas más bajas que las de ayer, y es que de nuevo llega el aire frío en altura. Hoy alcanzaremos temperaturas que van a rondar los 16 grados. Mañana martes, estabilidad atmosférica con una dorsal anticiclónica. Por la mañana, cielos despejados. Por la tarde, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. El viento flojo de componente terral, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 17 grados. Las temperaturas nocturnas sí que van a bajar, mínimas en torno a los 8 grados. Miércoles, jueves, paso de nubosidad, sobre todo de cara a la jornada del jueves. Temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 18 grados. Y de nuevo, durante la jornada del viernes llegará otro sistema frontal de origen atlántico, nos va a dejar una jornada invernal con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones de carácter débil, descenso de las temperaturas máximas en torno a los 14-15 grados, y de cara al próximo fin de semana se imponen las altas presiones y con ellas la estabilidad atmosférica y los cielos despejados. Hasta luego.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches.
¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta,
con Rosmar y Alonso.
Son las 10:30 de la mañana, tenemos 12,3 grados de temperatura y ya encaramos la recta final de este programa con la última de las entrevistas previstas. Vamos a hablar de Maracaibo Teatro, lleva más de 20 años haciéndose un hueco en el panorama teatral, ha representado espectáculos propios y con éxito, consolidando su presencia en Elche y fuera de ella, ya que ha logrado actuar en otras poblaciones e incluso en el extranjero. Estas dos décadas de trabajo le han dado al grupo un gran palmarés con reconocimientos y premios por sus trabajos. El Palomar de las Cartas, realizado con motivo del centenario del poeta Miguel Hernández, o Fémina, un espectáculo comprometido y novedoso que se representa al aire libre y que tiene como objetivo convertirse en una declaración del poder histórico de las mujeres que mueven el mundo para combatir el machismo. Estos son algunos de sus ejemplos. Para Maracaibo, su compromiso es seguir avanzando con su trabajo pegada a la sociedad para remover conciencias y hacernos pensar en todo lo que nos rodea. Es por ello que esta misma semana estrenan nueva obra. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al alma mater de Maracaibo Teatro, la fundadora del grupo, Cristina Maciá, actriz, productora, compositora, directora, bailarina, cantante, en fin, una formación muy extensa, con un currículum muy extenso, con premios y también confirma la calidad de todo lo que crea pues su trabajo. Pues no se pueden perder el estreno de su nuevo espectáculo. Bienvenida, Cristina.
Hola, gracias.
Y sobre todo darte las gracias por seguir ofreciendo a la ciudad espectáculos como los que ya nos has ofrecido, el Palomar de las Cartas, Fémina y otros tantos. Este viernes en el Gran Teatro a las 8:30 es el estreno de Bárbara y el Miedo. Y no sé más, ¿qué hay detrás de Bárbara y el Miedo?
Bueno, hay una función divertida, tierna, comprometida. Es una comedia que trata, bueno, el rol de la mujer actual en la sociedad. Es una función con perspectiva de género, habla también sobre temas de igualdad y desigualdad social entre ambos sexos. Y bueno, sigue un poco en la línea que estamos llevando desde la compañía. Bueno, desde el principio, a mí es un tema que siempre me ha interesado, siempre he sido activista feminista. Y bueno, desde distintas perspectivas, pues es un tema que siempre, como me ha interesado como mujer, pues también me ha interesado como artista, ¿no? Y bueno, pues es un sitio desde donde mirar también y desde donde crear. Claro que he tocado otros temas, pero bueno, siempre tienes en cuenta esa visión también, ¿no? Y es verdad que en los últimos años, un poco más decididamente y más claramente, bueno, pues me apeteció apostar artísticamente también más por ello.
Por desgracia, creo que no es una apetencia. Creo que ya se ha convertido en una necesidad la perspectiva de género. Por eso
pues sí,
presentaste Fémina y ahora Bárbara. Significa que la mujer todavía tiene que luchar, ¿no?
Sí, queda mucho por hacer. Naturalmente, claro que se ha avanzado. Pero bueno, se ha avanzado porque pues ha habido muchas mujeres que han estado ahí, todas en general, con mayor o menor conciencia, todas lo han hecho para mover el mundo, ¿no? Y para moverlo en una dirección menos injusta también, ¿no? Que es de lo que se trata, el machismo. El machismo básicamente es una mala educación social, no solo familiar, sino de la sociedad en general, y una injusticia, ¿no? Entonces, de desigualdad. Entonces, como todas las injusticias que tratan sobre la desigualdad, pues hay que combatirla.
Pues me sorprende que sea una comedia y que la titules Bárbara y el Miedo. El Miedo.
Sí, el Miedo, porque Bárbara es un personaje, es una mujer que desde pequeña ha luchado con muchos miedos.
Entonces, complejos de la mujer.
Sí, bueno, no solo complejos, miedos. Desde niña eran como miedos más abstractos, un poco como miedo a la oscuridad, miedo a demasiadas cosas, ¿no? Que todo eso, pues cuando va entrando en la vida adulta, se va traduciendo en situaciones concretas, ¿no? Y bueno, pues como en la función se ve cómo va superando todo eso, cómo se transforma el personaje, cómo va creciendo y bueno, pues al principio fingiendo ser valiente, se hace hueco en el mundo, de alguna manera, hasta que al final, pues bueno, ese fingimiento lo va dejando atrás, ¿no? Porque va aprendiendo a encontrar otras vías de salida, ¿no? Y de disfrutar la vida de otra manera, ¿no?
O sea, que al final será bárbaro,
sí,
de ver una mujer que supera todos los miedos.
Bueno, o por lo menos el miedo al miedo, porque miedo tenemos todas y todos en la vida, y bueno, es algo natural también, es un reflejo, además, que nos salva de muchas cosas.
Y tanto.
Como animalitos que somos también. Pero bueno, pues una cosa con sentido común, o una cosa que se pueda llevar, pero algo que te supere y que te cree un problema real para enfrentarte a la vida, pues ya es un poco más patológico, ¿no? Entonces es lo que hay que cuidar, ¿no?
Pues háblanos de la ficha técnica, de lo que veremos en el escenario, porque, Cristina, tú eres una mujer de teatro y comenzaste con un proyecto experimental. Maracaibo precisamente no es una compañía al uso, ni tradicional.
Sí, bueno,
hemos
porque...
visto todas las artes,
sí,
escénicas.
Sí, bueno, un poco esa es la seña de identidad de la compañía, ¿no? La fusión, el mestizaje de distintas técnicas escénicas, ¿no? Yo venía también del mundo del teatro, pero también de la danza. Entonces, bueno, siempre he fusionado, primero con la carátula y después con Maracaibo Teatro. Pues he fusionado estas, sobre todo estas dos tendencias, ¿no? Del cuerpo y el teatro, ¿no? Aunque no a veces hemos usado la danza más directamente, pero si no, pues un teatro más físico, ¿no? Que tiene que ver con la danza. Y bueno, también como me asocié con mi compañero Juan Carlos García, que él también venía de otra trayectoria de hacer teatro, también teatro de calle, títeres, construcción de infraestructuras teatrales para mover en la calle. Bueno, pues creo que juntos hemos creado un lenguaje un poco uniendo las dos trayectorias, ¿no? Que, bueno, a lo largo de todos estos 23 años ya, pues se ha ido definiendo, ¿no? Y, bueno, como también somos inquietos y nos gusta probar cosas diferentes, pues dentro de estos campos hemos ido un poco fluctuando, depende de los momentos, y ha ido consolidándose en espectáculos diferentes, tanto de calle como de sala, ¿no?
Entonces, ¿qué veremos? ¿A quién veremos? ¿Qué son? ¿Te veremos a ti como protagonista principal? ¿Y quién te acompañarán? ¿Qué actores son los que veremos?
Sí, bueno, el reparto somos tres. Estamos Juan Carlos García, mi socio, sí. Emma López, que ya ha trabajado también. Bueno, yo trabajo mucho con ella, e incluso creamos un proyecto juntas, que ya hemos trabajado también textos de Barbie Japuta, que es la autora sobre la que trabajamos estos textos. Y entonces estamos los tres en escena.
O sea que son has cogido los textos de esta columnista y tuitera, que está siendo muy cañera en las redes sociales y muy comprometida con la lucha feminista.
Sí.
Barbie Japuta, ¿no? Se llama.
Sí, es su seudónimo en las redes.
Provocador, 100%.
Sí. bueno, está basado en su novela La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal, sobre la que ya trabajamos hace 2 años en mayo también, hicimos una propuesta teatral, y esta es otra segunda propuesta, un poco diferente, un poco más ambiciosa también, más cuidada, más... Bueno, hemos querido dar un paso más allá. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de estos textos he reescrito una función, una versión teatral. Claro, no hablamos de todo lo que ella habla, pero hemos elegido, bueno, he ido pues decidiendo sobre qué temas me interesaba más tratar y bueno, y componer una historia, crear una historia de este personaje, y a través del personaje pues y de sus circunstancias pues se van desarrollando diferentes escenas hablando de temas concretos, ¿no? Pero a través siempre de la historia de esta chica, vamos contando, pues vamos mezclando como escenas de infancia, escenas de adolescencia, de juventud, de un poco más adulta.
No vamos a dar tanto detalle porque lo estrenas este viernes. Uh-huh. Y es importante que Maracaibo Teatro, con este estreno, con este nuevo espectáculo, pues está diciendo a Elche que esta compañía pues sigue, va a durar quizá más tiempo, ¿no? Que no
pues
es fácil.
Sí, creo que mientras duremos nosotros pues estaremos trabajando, ¿no? como decía mi amigo Pepe Marín, el teatro también es un arte de viejos y sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con la vida vas aprendiendo cosas, vas teniendo más bagaje y eso lo puedes volcar en escena pues de una manera más rica, ¿no? Entonces, pues mientras el cuerpo aguante estaremos ahí en el escenario.
¿Eso significa que Elche tiene una salud teatral decente, saneada?
Sí, yo creo que además bastante buena, porque además desde siempre ha tenido una tradición teatral importante, muchas compañías, mucha gente que se dedica al teatro. De forma profesional hay bastantes compañías que trabajamos además ya de forma muy antigua, o sea, desde hace mucho tiempo. Eso es importante. No todas las ciudades tienen compañías profesionales que trabajen por todos lados y tengan una consideración a nivel internacional o incluso, o sea, a nivel nacional e internacional incluso. Y luego además como teatro amateur también tiene una plataforma con un montón de grupos, o sea que yo creo que tiene una salud bastante saneada a nivel teatral, sí.
¿Y Maracaibo colabora con esas compañías? ¿Vosotros en estos momentos hay cooperación entre las compañías teatrales o competencia?
No, bueno, con las compañías profesionales, que son con las que más nos movemos, porque tenemos un poco las mismas circunstancias, ¿no? Y las mismas problemáticas y tal. Hemos sido amigos siempre, o sea, que nos conocemos desde siempre e incluso nos asociamos hace unos años. Todos somos socios también de ABETID, que es la asociación a nivel de Comunidad Valenciana de Empresas de Artes Escénicas. Hoy precisamente asistimos a Valencia esta tarde a la gala de premios ABETID, que se hace cada año. Y bueno, sí, colaboramos en ese sentido, pues de vez en cuando nos reunimos pues para tratar los temas que nos afectan, los temas
claro,
comunes, ¿no?
Y tanto la programación cultural garantiza la supervivencia de las compañías profesionales. Hay suficientes festivales y eventos culturales donde se deja un hueco a la producción local.
¿Te refieres en Elche?
En Elche, claro.
Sí, lo que pasa es que las compañías profesionales no vivimos de Elche, quiero decir, vivimos aquí pero trabajamos fuera. Entonces aquí pues a veces estrenamos, como es este caso del viernes, porque también nos es más cómodo y nos apetece estrenar en nuestra casa, ¿no? En nuestra ciudad y en nuestro teatro y creo que está bien que sea así, solemos hacerlo. Pero luego ya todo el viaje de años que dura una producción, pues ya se hace fuera, ¿no?
Sí, pero es más lógico estrenar en casa que estrenar fuera, ¿o no? ¿O os gusta más estrenar fuera para ver el resultado y traerlo a Elche?
No, normalmente estrenamos en Elche. Es lo habitual, a no ser que por circunstancias salga algo antes y se haga fuera. Pero normalmente estrenamos en Elche. Nosotros por lo menos casi siempre lo hemos hecho así. Y las otras compañías, pues más o menos también. También nos es cómodo porque aprovechamos siempre el estreno pues para hacer todo el material de vídeo, fotos, todo el material de promoción para luego elaborar un buen dossier y poder vender el espectáculo. Nos es más cómodo hacerlo en Elche. Entonces, bueno, siempre suele... Y bueno, que nos gusta estar jugar en casa un poco, ¿no?
La financiación de Maracaibo Teatro, supongo que vendrá también una buena parte de ella, de las subvenciones públicas, ¿se reciben o no?
Nosotros la verdad es que hasta hace dos años nunca habíamos pedido subvención. Teníamos mucho trabajo y, bueno, entrar en el mundo de las subvenciones para nosotros, sé que somos un caso muy excepcional, pero para nosotros suponía como un sobreesfuerzo,
claro,
de
trámites,
de oficina,
papeles
y tal, y como teníamos mucho trabajo, pues hemos ido tirando así, un poco a lo salvaje. Las cosas se pusieron más duras a partir de la crisis y, bueno, fuimos cambiando los formatos, haciendo formatos más pequeños, adaptándonos como todo el mundo, ¿no? Desde hace dos años pedimos, precisamente cuando el estreno de Fémina, hicimos una solicitud a Consellería de ayuda a la producción del espectáculo, que nos la dieron. Y luego pues también hemos pedido a partir del año pasado y este año ayuda a gira con el espectáculo de Fémina, porque cumplíamos con creces los requisitos de tener un número determinado de funciones. Bueno, sabes que ahí hay todo un mundo de requerimientos que hay que cumplir, ¿no? Pues eso de tener, dar de alta a la gente, tener todo en orden, en regla y tener un volumen de trabajo suficiente para cumplir esos requerimientos. Y bueno, como lo cumplíamos con creces, pues eso nos ha ayudado a poder trabajar más, porque básicamente este tipo de ayudas a gira, por ejemplo, que son muy interesantes, en realidad es como una ayuda a los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos que no pueden pagar más, sobre todo pueblos pequeños, bueno, pues de alguna manera la subvención pública lo que hace es sufragar esa diferencia, ¿no?, para poder llegar al caché.
Son más de 20 años subiéndote al escenario o incluso haciendo teatro en la calle. De todos los espacios escénicos en los que has estado, ¿con cuál te quedarías y con qué público te quedarías?
Uy, eso es como preguntarle a una madre, sí. ¿A qué hijo quiere más?
Bueno, no sé. ¿Qué destacarías?
No sé, es que son muchos años y muchos espacios.
Se lo digo porque el público, supongo que es el adulto, pero ¿habéis tenido contacto también con el público infantil?
Sí, sí, siempre hemos trabajado producciones infantiles. Además, nos encanta trabajar con las niñas y los niños. Y sí, el año pasado, en noviembre del año pasado, estrenamos un nuevo trabajo infantil. Y sí, es un mundo que nos gusta mucho. Es verdad que nos dedicamos más básicamente al mundo adulto, pero no hemos dejado nunca de trabajar para la infancia, y porque además nos parece importante también y nos gusta, nos entendemos muy bien con las niñas y los niños, nos divertimos juntos y eso lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, es verdad que aunque viajamos por todo el mundo, nosotros salimos mucho al extranjero y además nos encanta cada vez que sale algo fuera, cuanto más lejos mejor para nosotros, es un placer poder ir.
Claro.
Pero es verdad que, por ejemplo, pues si tuviera que quedarme con un sitio, pues mira, el Gran Teatro de Elche, porque es nuestro sitio como nuestra casa, ¿no?
¿Allí notas que comunicas más?
No, no especialmente. Es más una cuestión un poco como familiar, ¿no?
Lógico, es
una
es
cosa
tu casa.
Emocional, ¿no? De que es nuestro... Sí, es el Además, teatro como de la infancia, donde yo
Cristina,
iba a ver funciones,
claro.
Y...
Ahí, Cristina, te he visto en momentos, en todo tipo de momentos.
Claro.
Muy emotivos, arriba, abajo, en el patio de butacas. Es quizá el sitio que más has visitado de Elche.
Claro, es como una segunda casa también. Y aunque no, ya te decía, porque nuestro trabajo es itinerante, ¿no? Entonces viajamos por todos lados y aquí a lo mejor se actúa una vez al año o cada dos años. Quiero decir que tampoco es mucho, pero de alguna manera, como ya son muchos años, pues sí, está asociado a muchos recuerdos bonitos, ¿no?
Pues te dejo un último minuto pues para que pidas al público que acuda este viernes al Gran Teatro a las 8:30, porque es cuando estrenáis pues nueva obra.
Pues sí, os invito a todas y a todos a que acudáis este viernes a las 8:30 al Gran Teatro de Elche a ver nuestra función Bárbara y el Miedo, que estoy segura de que vais a disfrutar. Os vais a reír, os vais a emocionar. Es una función bonita, es una función muy tierna, con un humor muy tierno, muy burro también a veces. Y bueno, porque estamos convencidas de que la risa también es una forma de reflexionar y una forma de rebeldía muy intensa e interesante. El humor acerca y creo que lo vais a disfrutar mucho.
Pues el humor es importante, sobre todo para combatir esa mala educación. Cristina Maciá, muchas gracias.
Gracias a ti.